hablamos de tecnología y vamos a irnos de compras, pero hacerlo de manera inteligente y segura. Tenemos al otro lado del teléfono a José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Luis.
Para que nos des algunos consejos respecto a cómo hacer esas compras en algunos de los espacios que hemos realizado a lo largo de estos años, hemos hecho referencia a ello, pero no está nunca mal el ir recordándolo, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer las compras para que sean de la mejor manera y más segura posible? Unas compras que lógicamente son virtuales, a las que nos vamos a hacer referencia hoy, y que han aumentado de manera muy importante en los últimos meses, ¿no?
Pues así es, Luis. Mira, yo recuerdo hace muchos años, y seguramente tú recordarás, la famosa crisis de las .com. La crisis de las .com es el nombre que se le dio, bueno, pues al fracaso de muchísimas empresas que habían depositado todas sus esperanzas económicas en Internet, pensando que un navegador, un internauta, era un cliente. Y nada más lejos de la realidad. Estamos remontando años donde, bueno, pues no existía, por un lado, ni la oferta, ni la tecnología, ni los medios de seguridad que existen actualmente para realizar compras online. Lo cierto es que la evolución ha cambiado. Actualmente, la mayor parte o un gran número de usuarios sí podemos llegar a confundir internauta con consumidor, y son muchas las empresas que han hecho pues un gran esfuerzo para plantarse en la red, para ofrecer sus productos. Y no hablamos de empresas pequeñas, estamos hablando de grandes empresas que todos conocemos, hasta el punto de que las mayores empresas a nivel mundial son empresas que ofrecen sus servicios online.
Ahora bien, sí, durante el confinamiento ha habido un crecimiento exponencial de nuestro acercamiento a las nuevas tecnologías y también de este tipo de consumo, ¿no?
Exactamente. Como bien dice Luis, la pandemia nos ha dado tiempo a estar más en casa, a no salir y, por tanto, pues descubrir quizás cosas que algunos no desconocían con respecto a Internet. Y esas son las compras online. De hecho, bueno, España se caracterizaba por ser un país bastante aventajado en este sentido. Ten en cuenta que, por ejemplo, en 2019 teníamos un tamaño de economía digital en España cercano al 19% del Producto Interior Bruto, que desde luego no son cifras pequeñas, no es un dato baladí. Pero tras la pandemia, en el año 2020, donde se empieza a evaluar de nuevo, este número aumenta hasta el 36%. Tanto es así que nos ponemos solamente por detrás de Argentina y de Singapur. Con lo cual, bueno, pues destacamos en un entorno tecnológico donde quizás tenemos que pararnos, analizar y ver qué es lo que está sucediendo.
Nos hemos volcado en lo online, de la compra telemática a través de las páginas web, de las aplicaciones para móvil, y es importante que nos demos cuenta de cómo hay que realizar esas compras, que en muchos casos sería tan sencillo como extrapolar la compra física, material, los establecimientos físicos, a la compra digital, pero hay veces que no lo tenemos muy en cuenta y ni lo tenemos tan claro, ¿no?
Sí, yo ahí tengo mi particular teoría, y es que quizás pensamos que cuando estamos en nuestra casa, en un entorno seguro, a través del móvil, a través de un PC, bueno, pues bajamos las defensas, pero sí, el ejercicio me parece muy, muy interesante. Si extrapolamos lo que es el entorno de Internet con un entorno físico, veríamos que estamos a veces haciendo verdaderas tonterías. Es decir, pero ya no solamente en las compras, sino en relaciones online, en redes sociales. Y eso es lo que tenemos que intentar plantearlo. Es decir, debemos tener la misma actitud que tenemos ante una tienda, en la que entramos, vemos un vendedor, vemos que hay una marca que está refrendando lo que vamos a comprar, vemos que esa tienda tiene una solvencia, donde puedo ver un artículo, donde además puedo pedir opinión a otros clientes para conocer su experiencia. Bueno, pues esto es algo que debemos hacer también en las tiendas online. Y es algo que normalmente no hacemos, y eso acaba pasando una factura.
Importante el tener en cuenta que hay una legislación sobre correo electrónico que también nos ampara, al igual que en las compras físicas y con características muy similares.
Exactamente. Tenemos fundamentalmente tenemos tres grandes normas. Algunas son genéricas, como puede ser la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aplicable tanto en un entorno físico como en un entorno virtual. Pero hay otras que, o bueno, incluso, me atrevo a decir, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pues nosotros vamos a comprar en una tienda física, también esos datos que nosotros estamos facilitando llevan una salvaguarda legal. Hay otros que son muy específicos, como puede ser la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Pero en cualquier caso tenemos tres leyes muy concretas dentro de la legislación española que nos amparan a la hora de comprar y que debemos tenerlas pues eso, muy presentes.
Normativa que recoge los mismos derechos y obligaciones que si fuera un comercio tradicional. Esto hay que dejarlo muy claro. ¿Peligros de llevar a cabo las compras en el ámbito digital? En primer lugar, el tema de dónde compramos, esos sitios web, ¿no?
Exactamente, tenemos que tener una serie de información al consumidor que sea clara. Entonces, ¿dónde compramos? Bueno, pues tenemos que tener claro algunos aspectos, como puede ser el nombre, la denominación social de quién nos está vendiendo. Por muy virtual que sea la tienda, esta tienda tiene que estar sustentada en una empresa, en una compañía mercantil, que nos ofrezca un nombre, una denominación social, con todo lo que ello implica. Es decir, debe tener su NIF, debe tener un teléfono de contacto, una dirección de correo, electrónico al menos, y en definitiva, bueno, todo lo que cualquier empresa física requiere, incluido, por supuesto, los datos de su inscripción en el registro mercantil. Yo creo que es algo fundamental, es decir, ¿dónde estoy comprando, en primer lugar?
Dependiendo del producto que compremos, en algunas ocasiones incluso tendrán que tener una determinada autorización, ¿no?
Exactamente, no es lo mismo comprar un par de zapatillas, que en principio cualquier mercantil que tenga autorización hacerlo, pues puede hacerlo, como tener ofrecer una serie de servicios que estén sujetos a una autorización administrativa. ¿De qué estamos hablando? Pues, por ejemplo, de administraciones de loterías. Por ejemplo, y muy muy importante, a farmacias. Uh-huh. La venta online de medicamentos es algo que supone un verdadero problema para nuestra salud. Es decir, no la venta online de medicamentos como tal, sino la venta online no autorizada por empresas que no reúnen precisamente los requisitos de los que estamos hablando. Entonces, ojo, aquellas empresas que ofrezcan un servicio sujeto a autorización administrativa deben indicar tal autorización, bueno, pues para de entrada para estar en la legalidad y en segundo lugar para que, bueno, garantizar nuestra seguridad en este caso.
Importante esos derechos de conocer precio, las garantías, duración de contratos, algo que también nos parece algo como muy lógico y muy normal que acudimos a cualquier establecimiento a comprar cualquier producto.
Sí, sin lugar a dudas. Normalmente el precio del producto es algo que es evidente, que acabamos viéndolo. Ahora hablaremos de un matiz sobre esto. Y también el tema de los gastos de envío. La garantía, bueno, pues debe ser al menos la misma que se nos ofrece con un producto físico normal. ¿Por qué digo al menos? Bueno, pues porque en muchos casos las tiendas online lo que hacen es ampliar esa garantía precisamente para ofrecer una mayor solvencia, para dar una mayor seguridad al ciudadano. Pero ojo, cuidado, con las compras online a veces nos encontramos con un problema que no se da en las tiendas físicas, y es el tema de los gastos de envío. Es bastante habitual ver precios realmente irrisorios, precios sorprendentes, que dicen, bueno, si esto está muy, muy barato. Y cuando hacemos el pedido, descubrimos, si no hemos puesto atención de forma previa, que los gastos de envío superan en mucho el precio del producto. Entonces, normalmente las empresas no es un dato que oculten, pero sí que utilizan esa letra pequeña, que muchas veces decíamos en los contratos, ese pequeño detalle que pasa de forma minúscula y que a veces no percibimos, donde al final nos pueden dar una sorpresa muy, muy desagradable. Ojo, veamos el precio del producto y veamos sobre todo el precio de envío. En muchos casos, pues puede ser gratuito. De hecho, es más, Luis, yo conozco alguna tienda y además compro habitualmente en ella, donde el precio del producto es gratuito. Uh-huh. Y donde solamente cobran el envío. Con lo cual te aparece como un producto gratuito y realmente luego descubres que, bueno, dentro de un modo más o menos razonable, según qué casos, pues te cobran lo que es el producto y el envío. Nadie regala nada, por supuesto. Uh-huh.
El tema del derecho de desistimiento, que también está presente tanto en las compras físicas como también en las virtuales, ¿no? Si no estamos satisfechos y queremos hacer una devolución.
Exactamente. Yo aquí, corrígeme, Luis, porque creo que es así, pero tanto sea estemos comprando de forma física como de forma virtual, nosotros tenemos derecho de desistimiento en 15 días del producto, sin tener que dar explicaciones absolutamente nada. Oiga, me he comprado unas zapatillas y es que no me gusta el color, o es que simplemente mi situación económica ha cambiado, o no las quiero. No tengo por qué argumentar nada absolutamente al vendedor. Simplemente estoy en mi derecho de devolverlo. Esto, insisto, aquí te estoy hablando con ligeras dudas, creo que es como estoy diciendo, lo puedo hacer en una tienda física y, por supuesto, como no, en una tienda online. Una tienda online al menos nos va a ofrecer, como decíamos, todos los servicios, toda la fiabilidad, o debería ofrecer toda la fiabilidad que una tienda física. Y además, bueno, pues todas aquellas medidas que además, bueno, pues colaboren a ofrecer una mayor solvencia.
Las reclamaciones también tienen que tener algún tipo de vía para que se puedan llevar a cabo, ¿no? Que hay muchas veces que nos perdemos en un correo electrónico y pensamos que no nos pueden atender, pero tienen que facilitarse esas vías para cualquier reclamación.
Sí, siempre tiene que haber un modo de contacto, normalmente va a ser por correo electrónico, pero también puede ser un contacto telefónico. En este sentido, yo me atrevería a decir que la mayor parte de las tiendas virtuales, incluso no las más grandes, sí que ofrecen un sistema extrajudicial de resolución de conflictos. Ten en cuenta que las tiendas online tienen un valor de referencia. Es decir, ¿por qué vende una tienda online más que otra? Bueno, pues fundamentalmente por la opinión de sus clientes, un poco por la fiabilidad que ofrecen. Entonces, dado que Internet es un medio abierto, si yo voy a comprar algo, pues es bastante habitual que diga nombre de la tienda, opiniones. Ahí es donde voy a encontrar las referencias de la solvencia. Si muchas tiendas no pueden permitirse que haya muchos clientes en contra, muchas quejas, precisamente porque al perder esa fiabilidad pierden su negocio. De ahí que pongan especial hincapié, pues eso, métodos, información sobre sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos.
Y terminamos hablando de los sistemas de pago, que sean unos sistemas de pago seguros, porque en la tienda sacamos nuestra tarjeta o sacamos el billete y hacemos el pago. Aquí nos vamos a encontrar con toda una serie de pasos y de maneras de pagar, pero tenemos que exigir que sea segura.
Sí, sin lugar a dudas, tenemos que exigir que sea seguro cada vez que vayamos a realizar un pago. Tenemos que funcionar con el protocolo que se llama HTTPS, es un HTTP seguro, que se caracteriza porque vamos a encontrar en la parte de la dirección de nuestra página web un pequeño candadito. Pero bueno, tenemos mil métodos de pago, desde el popular Bizum, últimamente muy en boga, hasta PayPal, que nos garantiza la devolución si el producto no es correcto. Es decir, posibilidades tenemos muchísimas. Aquí, bueno, pues va a depender un poco, pues, de la un poco la experiencia del usuario a la hora de comprar, la fiabilidad que nos puede ofrecer la tienda. No es lo mismo comprar en unos grandes almacenes de prestigio reconocido a una tienda de un mercado asiático que no tengo ninguna otra referencia. Pero vaya, siempre los sistemas de pago basados en tarjeta, basados en transferencia, utilizan un sistema de doble autentificación. Y cada vez es menos común que pueda haber algún tipo de fraude en este sentido, aunque en cualquier caso todas las precauciones son pocas.
Cada vez está más presente en nuestra cotidianidad el realizar compras de manera telemática, el comercio electrónico está presente en nuestro día a día, se ha incrementado también por estos momentos de pandemia y podemos hacerlo, pero vamos a hacerlo de manera segura, siguiendo todas estas recomendaciones que nos has ofrecido. José María Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado y volvemos a hablar la próxima semana.
Pues creo que sí, hablamos siempre que tú quieras.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.